que sigue dependiendo en exceso del turismo y que no se ha planteado en serio cambiar su modelo productivo. La reforma laboral no ha reducido los índices de temporalidad. Sí que ha dado al trabajador una mayor seguridad al estar contratado de manera intermitente, pero en un único trabajo y con la misma empresa. La figura del fijo discontinuo ofrece esa mayor seguridad que no estabilidad al trabajador. Pero deja una fotografía del mercado laboral que no es la real. Un maquillaje que podemos decir disimula las arrugas. Por eso el informe que viene contando hoy en COPE nuestra compañera Victoria Ballesteros nos muestra la paradoja de que en 8 provincias españolas haya más personas cobrando el paro que desempleados. Los fijos discontinuos no figuran en la estadística del paro los meses que no están trabajando. Tienen la seguridad de que van a volver a ser contratados por la misma empresa, pero en esos meses sin trabajar cobran la prestación de desempleo, pero técnicamente no figuran como parados. Y en las provincias más vinculadas a trabajos temporales relacionados con la agricultura o con el turismo, se produce precisamente este desajuste. Más gente cobrando el desempleo que parados oficiales. Que se lo digan si no a Walter, que tiene 44 años y trabaja como fijo discontinuo instalando tiendas de campaña.
Yo llevo 5 temporadas siendo fijo discontinuo, más o menos aseguran 6-7 meses de trabajo. Luego, al cortar la relación, entonces tenemos 3-4 meses de descanso, con lo cual podemos pedir el paro.
Hay mucho trabajo temporal en España ligado a los servicios, a la vendimia, a las rebajas, a la campaña también de Navidad. Trabajos estacionales que no se plasman en las estadísticas. Y frente a las grandes cifras, el maquillaje estadístico y el país real. Por ejemplo, el mapa de la pobreza en España que se ha publicado hoy y que muestra grandes desigualdades entre el norte y el sur de nuestro país. Las cifras globales han mejorado un poco en el último año, pero siguen siendo escandalosas. 12 millones y medio de españoles están en riesgo de pobreza y algo más de 4 millones están en pobreza severa. Y seguimos a la cola de Europa en pobreza infantil. El entrenador optimista es aquel que después de 5 goles encajados por su equipo declara: "Estoy contento porque hay mucho margen de mejora". Pues eso, España no va como un cohete. Las grandes cifras y la estadística oficial disimulan, pero no evitan las arrugas reales de nuestro país. Si eres optimista como el entrenador goleado, quédate con que hay mucho, pero mucho margen de mejora. Están pasando más cosas. Los vecinos de Villajoyosa en Alicante siguen preocupados por sus datos personales. Un ataque cibernético al ayuntamiento de la localidad el pasado verano ha dejado al descubierto los datos del padrón municipal. Hay miles de afectados. Los ciberdelincuentes tendrían acceso a nombres, a números de DNI e incluso expedientes administrativos. Allí nos vamos, Juan Francisco Millán.
Ladrones que actúan desde casa y que ya no necesitan pasamontañas. Hackers que entran en el sistema municipal, se apoderan de contraseñas, de claves, encriptan los datos y después obligan al ayuntamiento a pagar si quiere recuperarlos. El problema de la vila va más allá de ese rescate, porque estos ciberdelincuentes habrían tenido también acceso a información confidencial de los vecinos: nombres, DNIs, fechas de nacimiento, dirección. El ayuntamiento de Villajoyosa ya ha emitido un edicto para avisar a los ciudadanos de que estén alerta ante posibles operaciones que puedan resultar sospechosas. Desde el consistorio alicantino también se ha dado aviso a la Agencia Española de Protección de Datos y se ha puesto en marcha también un plan para reforzar los sistemas de seguridad.
Y la policía busca un cuadro de Picasso que ha desaparecido, propiedad de un coleccionista de Madrid que lo había cedido para una exposición en Granada. A día de hoy no sabe dónde se encuentra la obra. Vamos allí a Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Fue el pasado día 10 de octubre cuando el Centro Cultural Caja Granada denunciaba ante la Policía Nacional la desaparición del cuadro Naturaleza Muerta con Guitarra de Pablo Picasso. Está asegurado en 600.000 euros y debería viajar de Madrid al Centro Cultural Caja Granada para exponerse en el marco de una muestra bodegón, La Eternidad de lo Inerte, junto a otras 56 obras. Al desembalarlas, descubrieron que ese cuadro había desaparecido en algún lugar entre Madrid y Granada. La policía continúa investigando y no se han producido de momento detenciones.
La justicia europea concluye que los animales de compañía se consideran equipaje en los vuelos. Fija que la pérdida o daños de un animal que viaja en una línea aérea comercial está regida por las reglas que se aplican a las maletas. Vamos hasta Bruselas, Olga Rodríguez.
La sentencia se basa en el caso de una pasajera que volaba desde Buenos Aires hasta Barcelona y que facturó a su mascota porque esta no podía viajar en bodega. El animal se escapó mientras estaba siendo transportado al avión y no se pudo recuperar, pero la pasajera no hizo ninguna declaración de valor especial, por lo que el bulto, en este caso su perra, se consideraba un equipaje corriente. Basándose en esto, Iberia, la aerolínea responsable, aceptó indemnizarla, pero por el valor establecido como máximo para equipajes perdidos y no por los 5.000 euros que exigía ella por daños morales. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la compañía al considerar que la viajera debería haber declarado ese valor superior al facturar a su mascota.
Y en los deportes, Mbappé sigue sin entrenarse por su problema en el tobillo. Luis Munilla.
Sí, se fue tocado su selección y volvió más tocado todavía. Hoy tampoco se ha entrenado con el grupo, pero en el club esperan que pueda jugar el domingo en Getafe. Melchor Ruiz.
Sí, Mbappé, que sigue sin trabajar con el Real Madrid, falta tan solo de 3 días para medirse al Getafe en el Coliseum. No es preocupante que la afición esté tranquila. El Real Madrid siguen siendo optimistas para que Mbappé pueda estar a disposición de Xavi Alonso el próximo domingo ante el Getafe. Mañana se espera que empiece a trabajar con el resto de internacionales, 6 más que faltan por llegar a la disciplina del Real Madrid, en lo que va a ser mañana ya esa penúltima sesión de trabajo del conjunto blanco.
En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Baena se ha entrenado a bajo nivel y tiene complicado entrar en el 11 ante Osasuna. En el Athletic de Bilbao, cuenta Álvaro Rubio, que están listos los hermanos Williams para el partido ante el Elche. Hoy juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Champions femenina, juega el Barça en la Euroliga de baloncesto a las 6 ante el Dubai y juega también Carlos Alcaraz en semifinales del Six Kings de Arabia contra Taylor Fritz a eso de las 6:30.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo parcialmente nuboso, nubes que van a seguir el resto de la tarde. Mañana veremos algo más el sol, pero van a bajar los termómetros hasta los 22 grados de máxima. Las mínimas se mantienen en los 13. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay dificultades de hora punta en la salida por la A2 a la altura de Alcalá de Henares, por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y por la A6 en Torrelodones. En la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 hay dificultades en Vicálvaro circulando hacia la 3 y en Carabanchel sentido A42. Y el Ayuntamiento de Madrid va a sortear el próximo 24 de octubre 378 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, de las cuales la mayor parte se encuentran en el Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La verdad que ha salido preparado de casa esta mañana.
Hombre precavido vale por dos, señor.
La mochila la llevaba ahí al hombro con lo básico, no fuera a ser que el día se le complicara y acabara lejos de casa. 10:00 a.m, tenía cita con el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Buenos días, señor
Coldo. ¿Qué espera de la declaración? ¿Qué espera de la declaración? Teme su entrada en prisión. Señor Coldo, teme su entrada en prisión. Teme entrar en prisión.
Pues le preguntaban mucho los periodistas, pero ni mu. No quería hablar a su entrada este personaje que pasó de portero de club de Alterne a concejal del Partido Socialista en Huarte, en Navarra, y que hacía de cajero y recadero de José Luis Ábalos, recogiendo para su jefe y para él grandes cantidades de dinero en efectivo en la sede Ferraz, en la sede socialista. Coldo García ha pasado de asesor a estratega de la defensa del trío corrupto del que forma parte junto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Hoy, por cierto, ha seguido el guión que ya recomendó ayer a su jefe, José Luis Ábalos. Como él, como Ábalos, se ha negado también a declarar esta mañana ante el juez Leopoldo Puente. Su defensa ha pedido la nulidad de todo el proceso porque considera que el juez se ha excedido en la investigación. ¿Y qué ha pasado esta mañana? Pues que la Fiscalía no ha pedido pena de prisión para él, al igual que pasó ayer con Ábalos, y el juez no ha decretado prisión provisional para Coldo García, aunque mantiene las medidas cautelares que ya había dictado en su día contra él. Es decir, la firma en los juzgados cada 15 días, la retirada también del pasaporte y la prohibición de salir de España. Esta tarde me acompañan Ana Martín. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y también Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os ha sorprendido, por cierto, que se repitiera el mismo guión que vimos ayer? ¿O era lo esperado?
Bueno, sorprender no, pero es verdad que había ciertas dudas, porque si bien es cierto que tal vez con Ábalos, el hecho de que siga siendo diputado le da, por así decirlo, cierto arraigo, y es uno de los motivos que podía haber tenido en cuenta el juez en este punto para descartar el riesgo de fuga, que es el supuesto al que podría haberse acogido para prisión provisional. En el caso de Koldo, ese arraigo al Parlamento no existe. Pero bueno, la verdad es que sorpresas no mucho. Las pruebas son evidentes, pero es verdad que al final la prisión provisional en este país es excepcional.
Sí, y bien está que sea excepcional. Al final, una generalización de la prisión provisional podría terminar contraviniendo un principio tan básico como el de presunción de inocencia. Es verdad que en el caso de Ábalos era más improbable la posibilidad de una fuga, pero también lo es en el caso de Koldo, que se ha presentado a todas las citaciones, a quien se le ha requisado el pasaporte. Algunos mencionan la existencia de un patrimonio fuera de España como prueba de ese riesgo de fuga, pero bueno, a mí me parece razonable la decisión del juez, sin ser yo jurista y no estando yo no siendo demasiado ducho en estas cuestiones. Hay silencios que son inculpatorios, el de hoy de Koldo, el de ayer de Ábalos, lo son. Si pudiesen demostrar fácilmente su inocencia, habrían tomado la palabra para explicar que la procedencia del dinero es lícita,
o que las chistorras
son embutidos, y que
como
los folios
han dicho en televisión, uno de ellos, Ábalos,
y que los folios eran
son
para
las hojas donde escribimos,
para
sí.
Escribir, efectivamente. Pero como el dinero, la procedencia del dinero no es lícita, las chistorras me temo que no son embutidos, y los folios no eran precisamente para escribir el Quijote, han preferido guardarse.
Bueno, y sobre todo porque el día antes, Julio, el abogado de Koldo García había pedido la nulidad del proceso porque a su modo de ver, el juez instructor se está excediendo respecto a la solicitud que cursó al Congreso, sí. El suplicatorio que cursó, los motivos que lo hizo. Entonces, claro, tenía todo el sentido del mundo en que hoy no declarara, más teniendo en cuenta además que ha pedido reiteradamente que se le devuelvan todos los dispositivos, teléfonos, USBs que le fueron, vamos, memorias que le fueron incautadas en su domicilio en los distintos registros. O sea que no, intención o interés en colaborar, cero.
Bueno, pues Koldo García tampoco ingresa en prisión, como sucedía ayer con el caso de José Luis Ábalos. La verdad que la polémica del día viene en alusión precisamente al auto de ayer del juez Puente, al estupor que dijo que le producía que Ábalos siguiera siendo diputado, y la sugerencia que en casos similares el Congreso prevea mecanismos para suspender a diputados en casos similares. El Partido Popular comparte el estupor del juez. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo.
El estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno en todas votaciones es el tercer estupor que le causa a todos los españoles.
Y el PSOE lo ve como una injerencia del juez en algo que es potestad, dicen, del Poder Legislativo. Vamos a escuchar a Patxi López, portavoz socialista.
El colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse. Y bueno, pues ya vale. Estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan.
¿Qué os pareció, por cierto, ese comentario del juez Peinado? En el auto de Ábalos.
Del juez Peinado, no, del juez Leopoldo Puente.
Eso
del juez
es.
Leopoldo Puente.
Mira,
que es el instructor en el Supremo.
Claro,
sí.
Tenemos
un lío de
tantas
jueces.
Derivadas abiertas en este momento, cierto, que es muy fácil confundir.
Seguro
confundir
que la
un
la audiencia
con otro.
Nos entiende
el juez
perfectamente.
Leopoldo Puente, efectivamente. Gracias por la corrección, Ana.
Es verdad que tal vez se extralimitó en el auto, pero no entiendo el enfado del PSOE, porque este debate debería haberlo liderado el propio Partido Socialista y la mesa del Congreso, que está presidida por el Partido Socialista. Y me explico, Ábalos lleva desde febrero de 2024, en que el PSOE le pidió que devolviera su acta de diputado, atrincherado en su escaño, cobrando religiosamente al mes unos 5.300 euros, porque como encima es de otra circunscripción distinta a la de Madrid, tiene una dieta superior, representa a los valencianos. No ha hecho, por así decirlo, ni el huevo solo está adscrito a la comisión de peticiones, que es una comisión menor. Va a votar y cuando le parece a él. Y cuando vota, vota siempre lo mismo que el PSOE. Y es verdad lo que dice el juez, de que existen, no habiendo sido, por supuesto, condenado, ni siquiera se le ha abierto a un juicio oral, pero ya hubo un suplicatorio aprobado en el Congreso y existen indicios muy sólidos contra él. Este debate sobre a quién le pertenece el escaño, si debería seguir perteneciendo a un diputado en sus circunstancias o debería pertenecer al grupo, al partido por el que concurrió a las elecciones, debería haberlo abierto el Partido Socialista y no que va arrastrando los pies en esto, como lo fue también para expulsarlo, porque es que la memoria de los socialistas es frágil. Pero es que el señor Ábalos se pasó en un limbo, en una situación de suspensión cautelar como militante del partido durante más de año y medio, hasta que una vez que estalló el caso Cerdán fue cuando entonces sí decidieron expulsarlo. Hasta entonces no. Así que, bueno, pues el enfado de Patxi López convendría decirle al portavoz del PSOE en el Congreso que bien habrían hecho en mirárselo antes.
Quizá no hayan liderado ese debate que mencionabas, Ana, porque al Partido Socialista no le convenga, por el motivo que sea, desairar demasiado a Ábalos. Yo la verdad que comparto el estupor del juez Puente. Dudo que un auto sea el lugar donde manifestar ese estupor. Máxime cuando sabemos de la costumbre reciente del gobierno de España de examinar con lupa los textos judiciales, de examinarlos con lupa buscando indicios de lofer, de inclinaciones partidistas, etcétera, etcétera. Creo que especialmente en este tiempo tan desquiciado en el que el gobierno arremete sistemáticamente contra el Poder Judicial, los jueces deben ser cuidadosos con sus textos y no dejar ni el más mínimo indicio de lofer o de inclinaciones políticas o de opiniones políticas, etcétera, etcétera.
Pues el caso es que ni ayer ni hoy el juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional ni para José Luis Ábalos ni para Koldo García. Vamos a incorporar a esta mesa a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal, profesor en la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Está bien regulada la prisión provisional en nuestra legislación?
Sí, la verdad es que la regulación que tenemos es perfectamente homologable a lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los países de nuestro entorno, al derecho comparado que nos rodea, que evidentemente más o menos está en línea con lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española.
Decíamos que el juez Leopoldo Puente no ha decretado esa prisión provisional ni ayer ni hoy, ni para José Luis Ábalos ni para Koldo García. ¿Compartes la decisión del magistrado?
No conozco a fondo el caso ni he visto los papeles, que a veces o siempre resulta necesario para poder hacer un juicio ponderativo y razonable. Pero yo entiendo, por lo que conozco, que no hay ninguna razón objetiva que pueda justificar una prisión provisional, que tiene un carácter excepcionalísimo, es decir, es una medida cautelar que se toma restringiendo la libertad de un ciudadano que todavía no ha sido ni condenado ni enjuiciado. Por tanto, es un acto de cirugía constitucional de extremada gravedad en el supuesto de que se adopte, que se adopta legítimamente, pero no deja de constreñir un derecho fundamental tan básico como es la libertad. Y con base en estos argumentos, yo entiendo que, por lo que sé, no hay ninguna razón que pudiera justificar la limitación de ese derecho fundamental.
¿Y en el caso Emilio de Santos Cerdán? Sí se decretó esa prisión provisional. ¿Lo ves justificada en su caso?
Sí, vamos a ver. Sí. Las causas están tasadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se quitó esa cláusula tan abierta que era la alarma social, precisamente porque venía a constituir un giro demasiado abierto que podía dar lugar a situaciones de arbitrariedad judicial. Y en el caso de Santos Cerdán, evidentemente, lo que se advierte es la posibilidad de un riesgo de destrucción de pruebas. Dado que se considera que él es la persona que desde el punto de vista de esa presunta organización pues tenía una mayor capacidad de influencia en todo el acervo probatorio, que no solo es el acervo probatorio material, sino también es el acervo probatorio personal. Muchas veces, no digo que sea este caso, pero la manipulación de las pruebas puede girar en torno a las personas que rodean al investigado. Esa sería la primera de ellas, que yo en este caso, el señor Cerdán, por lo que parece ser que justificó en su día el auto motivador es la causa que se pone de manifiesto. Riesgo de reincidencia, evidentemente parece que no hay porque ha perdido su cargo público. Y luego estaría el riesgo de fuga, que en realidad, si me permitís, tiene como dos manifestaciones. El riesgo de fuga en sí mismo y luego cuando se prevé que puede haber una pena privativa de libertad muy grave en atención a los hechos que se están investigando, también se constituye en una especie de cuarta modalidad de la prisión provisional. Porque claro, como el justiciable puede esperar una pena tan severa, se entiende posible que pueda salir huyendo en esas condiciones. Por eso el auto de hoy y el auto de ayer ponen también de manifiesto la inminencia del juicio oral, que es un factor catalizador de ese riesgo de fuga.
Claro.
Aunque finalmente no se acuerda la medida cautelar.
Claro, el juez habla de riesgo cierto de fuga, aunque también recoge que no hay un peligro lo suficientemente intenso, pero sí que conforme se acerque la fecha del juicio oral, sí que puede aumentar ese riesgo de fuga. A mí esto me resulta un poco contradictorio, Emilio. No sé si nos lo puedes aclarar, porque la pregunta que me hago y que te traslado es ¿cómo se mide el riesgo de fuga?
Bueno, porque el riesgo de fuga, en atención a parámetros objetivos, inminencia del juicio oral, gravedad de las posibles penas, se atempera con otra serie de circunstancias que las defensas podemos perfectamente acreditar en esa vista que se celebra. Hay un mini juicio, por decirlo así, que es el que afecta a este tipo de situaciones, no se improvisan. Entonces, es verdad que puede haber un riesgo de fuga, pero que entra en contradicción o que puede ser aquilatado con el arraigo personal, el arraigo familiar, la existencia de bienes en España, la imposición de una fianza y medidas cautelares. Es decir, que aunque el riesgo de fuga objetivamente pueda existir, tiene que ser puesto en consonancia con otros elementos objetivos que pueden hacer de contrapeso y que pueden llevar a una cierta duda que se inclinará lógicamente a favor de no restringir el derecho fundamental como sucede en los estados constitucionales. Es verdad que al auto le falta un poco más de pedagogía en ese sentido, porque claro, lo dice de una manera que parece contradictoria.
Claro,
oiga,
sí,
veo
sí,
riesgo
sí.
de fuga, pero claro, pero bueno, luego hay unas líneas no escritas que lógicamente en el lenguaje forense son entendidas por las personas que nos dedicamos a esto y que sabemos perfectamente que lo que el juez está haciendo es utilizar como contrapeso esos factores que tiene acreditado en el procedimiento.
Ana, ¿le querías preguntar algo?
Sí, Emilio, buenas tardes. Mencionaba antes Pilar el caso de Santos Cerdán, que fue enviado a prisión provisional. Recordemos que Santos Cerdán, la misma tarde en que la UCO, bueno, en que conocimos, se hizo público el informe que lo señalaba, a diferencia de Ábalos, él renunció a su escaño. Mi pregunta es de haberse aferrado a su escaño Santos Cerdán, como lo está haciendo Ábalos, hoy en día estaría libre. Ya sé que entro en el terreno de la especulación, pero quiero saber hasta qué punto un escaño es determinante a la hora de decidir una prisión provisional o no.
Si así fuera, lo tiene que poner el juez en su auto. Si él considera que el derecho a la participación política puede también actuar como esos contrapesos de los que yo estoy hablando, lo tiene que motivar. El juez tiene que hablar por su motivación. El juez no puede dar ningún paso ni resolver nada sin que lo motive de una forma además razonable. Por tanto, en líneas generales son dos cosas que no tienen nada que ver, porque el derecho penal español y la Constitución española permiten que un diputado o que un senador pueda estar en prisión preventiva. Por tanto, con carácter general, con carácter teórico, es perfectamente compatible ser diputado, ser senador y estar en prisión preventiva. En estos casos concretos, advertimos con claridad que el factor de ser diputado uno o haber dejado de ser diputado el otro no ha pesado en ninguno de los dos autos judiciales que han motivado tanto la entrada en prisión de uno como la no entrada en prisión del otro.
Emilio, ¿cómo ves los comentarios del juez sobre la reflexión que debería abrir el Congreso ante el hecho de que Ábalos conserve su acta de diputado? ¿Se toma una licencia impropia el magistrado con este comentario o es una reflexión pertinente?
Se refiere al estupor, ¿verdad?
Sí, al estupor, efectivamente.
Eso no contribuye en nada al dictado de la resolución que se está abordando. No afecta en nada a la motivación de la resolución de fondo, que no es otra, si ha lugar o no a una medida cautelar de esta naturaleza, y por tanto, por definición, en cuanto no contribuye al tronco fundamental de la decisión, ya de por sí es absolutamente renuente, absolutamente refractario al discurso judicial, no pinta nada y viene a constituir una simple opinión de una persona que no puede, entiendo yo, verter sus opiniones personales en un auto judicial. Además, el Código Penal en el artículo 4 establece esta posibilidad de mecanismo de conexión entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cuando un juez o un tribunal en el ejercicio de su jurisdicción cree, primero, que una conducta no es delito y debe serlo, segundo, que una conducta no debe ser delito y por tanto debe ser derogada, o tercero, que ha lugar a la confesión del indulto, lo tiene que poner en conocimiento del gobierno. Pero solamente son estas tres circunstancias las que permiten un cauce de comunicación entre un poder y otro, porque el legislador español de 1995 sabía que este tipo de relaciones, este tipo de vecindades son muy sensibles y por tanto hay que contraerlas a espacios tan concretos como los que acabo de decir. Por tanto, este tipo de desahogo, de reflexiones subjetivas, entiendo, no tienen ningún encaje, pero por una razón muy sencilla, porque no contribuyen en nada a entender o no entender la decisión de improcedencia de esa no prisión provisional.
Pero Emilio, ¿llega al punto de ser un paso en falso o no deja de ser, entiéndame, anecdótico en el sentido que, bueno, es una polémica de 24 horas?
Yo creo que viene a dialécticamente a poner de manifiesto que, con todo el respeto, que el magistrado instructor del Tribunal Supremo parece que tiene una cierta sensibilidad hacia la gravedad de los acontecimientos que, a su juicio, según expresa, debate puramente indiciario o puramente en relativo a las medidas cautelares para invadir un espacio diferente. Y en la medida en que está solicitando o está dando a entender que no entiende absolutamente nada o que considera que no cabe en su cabeza, por decirlo de forma llana, que este tipo de situaciones se den, creo que está excediendo del ámbito de su jurisdicción y además que en cierto modo está comprometiendo algo, su imparcialidad, insisto, desde el punto y hora en que la cosa le parece tan grave que viene a estimular más o menos de forma subterránea una modificación que además yo creo que no afectaría tanto a la legislación ordinaria como a la propia Constitución, que en su artículo 71 regula cuál es el tratamiento penal de diputados y senadores. Por tanto, por decirlo de manera gráfica, si llegara una recusación tampoco sería muy sorprendente.
Claro, eso le iba a preguntar, si esto lo puede utilizar José Luis Ábalos en su defensa, si esto puede tener mayor recorrido, si puede haber una recusación.
Yo entiendo que sería perfectamente sostenible, ya digo, en el ámbito puramente dialéctico y con toda la consideración a todos los actores, que se plantease un incidente de recusación con base precisamente en decir, oiga, este señor se ha excedido y su exceso no es inocuo. Su exceso lo que viene a poner de manifiesto es que le encuentra una gravedad grande a los acontecimientos y, por tanto, entiendo que posiblemente su parcialidad haya sido perdida. De todas maneras, también, si me permití brevemente, esto claro, nos da de bruces con otro debate muy clásico. El juez instructor, naturalmente, que manifiesta su querencia o su tendencia a que la conducta sea indiciariamente delictiva. Por ejemplo, cuando adopta una medida cautelar, cuando mantiene el procedimiento abierto y no lo archiva, cuando establece una fianza. Es decir, las actuaciones de los jueces de instrucción no son neutras. Pero claro, cuando se da un pasito más allá de esa neutralidad y se mete en un jardín, dicho sea de una forma llana, tan absolutamente gratuito, pues da a entender que parece que ha desbordado el límite de su motivación judicial y lo que viene a poner de manifiesto, insisto, es que esto le parece de una gravedad que pudiera comprometer su imparcialidad.
Bueno, pues nos queda claro, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, profesor también en la Universidad de Extremadura. Emilio, gracias por atendernos y por aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros, buenas tardes.
Muy amable, buenas tardes, Emilio, gracias. Bueno, pues Emilio Cortés aclarándonos siempre cuestiones de derecho, ¿no? Que muchas veces son ambiguas o desconocemos y siempre nos ayuda.
Pero fíjate, una simple palabra como lo del estupor al final puede ser un paso en falso de un juez que hasta ahora en sus autos no tenía una sola tacha. Pero claro, hay que tener en cuenta que los acusados están a la que salta, claro, a cualquier mínimo fallo, y este yo creo que lo es.
Sí, y yo por lo que entendí, es verdad que la expresión del auto era un tanto, y en concreto de esta idea era un tanto farragosa, lo que entendí es que a él le asombraba que José Luis Ábalos no hubiese renunciado a su acta de diputado, no que un diputado pudiese seguir siéndolo estando imputado. Pero bueno, eso es lo que entendí yo, ya digo que la expresión era un tanto farragosa.
Bueno, a todo esto Pedro Sánchez va a acudir a la Comisión de Investigación del Senado sobre la corrupción el jueves 30 de este mes, de octubre, en 15 días. El Partido Popular elevaba el tono hoy y acusaba al presidente de estar al frente de una banda criminal. Alicia García es la portavoz de los populares en el Senado.
El sanchismo ha montado un sistema de corrupción piramidal. En la cúspide está Pedro Sánchez y en la base de la pirámide está la financiación ilegal del Partido Socialista.
Bueno, financiación ilegal del PSOE, corrupción piramidal, fuertes acusaciones que habrá que demostrar. El Partido Popular va a poner toda la presión posible a Sánchez con esta citación. ¿Se juegan mucho los populares con esta apuesta de acorralar al presidente por la corrupción de su partido?
Hombre, hay que partir de la premisa de que todo lo que estamos viviendo es anómalo y de que en cualquier país de nuestro entorno, incluso en una república bananera, Pedro Sánchez ya estaría acorralado con un secretario con los dos últimos secretarios de organización, uno encarcelado y otro imputado. Lo mínimo que podría sentir el presidente del gobierno y el secretario general de ese partido político es acorralamiento. Tendría que haber asumido alguna responsabilidad. Pero como en este caso España es diferente y todo lo que estamos viviendo es anómalo, no asume su responsabilidad. Efectivamente, creo que el PP se la juega. Con Vox en auge, todo lo que no sea una sesión que culmine o bien en un gran titular o bien en un gran hallazgo, una sesión que culmine... que termine siendo inocua para el presidente del gobierno será devastadora o por lo menos dañina para el Partido Popular. El Partido Popular necesita dar un golpe de efecto, sobre todo, como digo, con el auge de Vox en las encuestas.
Yo es que creo que sobre quien hay que poner el foco no es sobre el Partido Popular, sino sobre un presidente del gobierno que lleva en una huida hacia adelante año y medio, aunque no nos ha respondido a una sola pregunta, y es lo que le va a plantear el Partido Popular, sea quien sea el portavoz del o el que lleve la voz cantante en el interrogatorio, que todavía no lo ha anunciado el Partido Popular, en esa comisión de investigación. Y a mí me parece que las tres preguntas que ha de que todas las preguntas en realidad se resumen en tres. Primero, ¿por qué nombró, o qué sabía, mejor dicho, cuando nombró a José Luis Ábalos ministro de Transportes? Segundo, ¿qué sabía cuando cesó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización? Y tercero, ¿qué sabe ahora que todavía desconocemos el resto?
Bueno, pues el presidente del gobierno ya tiene citación, ya sabe la fecha, el 30 de octubre tendrá que declarar.
No ha gustado la fecha, por cierto, en el gobierno.
¿Por qué?
Porque es un día después del funeral de Estado de la Dana en Valencia y dicen que el Partido Popular lo quiere utilizar para tapar las vergüenzas de su gestión en la Dana de Valencia, cosa que es una verdad a medias, entre otras cuestiones, porque al final el Partido Popular se ha tenido que adaptar a la agenda internacional del presidente, que de aquí a fin de mes tiene viajes a Ámsterdam, Eslovenia y Bruselas, así que es que quedaban muy pocas fechas libres, concretamente dos.
Sí, y han elegido esa, la del próximo.
No veo dónde está la polémica, pero bueno,
octubre,
el caso es quejarse.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Senado. Julio, Ana, cambiamos de tema. ¿Sois paneros? ¿Os gusta el pan?
Bueno,
¿Qué pregunta?
Sí, eso no se le puede preguntar a un español.
Bueno, yo lo que me pregunto es qué hace Rosa Rosado con el Plumas, con el calor que hace Rosa.
Esa no es la cuestión. La cuestión es por qué me huele la reacción a huevos fritos. Estoy sugestionada
con el
tema del pan y de mojar en los
huevos.
Huele
a huevos fritos en la redacción. Igual alguien ha comido huevos fritos.
Y esto es porque han abierto la ventana y me ha dado frío. ¿Ahora me lo quitaré? Hay que explicarlo todo.
Aquí no hay secretos. En este programa no hay secretos. Y si viene con el Plumas, con el calor que hace, nos tiene que dar una explicación.
Bueno, pues eso, es que estamos hablando del pan en el Día Mundial del Pan y yo no sé si existe la palabra paninómano. Pero, vamos...
Suena fatal.
Pero yo
se entiende, pero suena muy feo, ¿no?
Pues debería existir, porque ¿a qué lo has entendido?
Totalmente.
No, porque en lo que concierne al pan no hay adicciones. El exceso es moderación.
¿Tú crees que el exceso es moderación? Bueno, entonces vale.
Buenas tardes, gente. El pan es el amor de mi vida. Un bocadillo de un pan recién hechito, con su miga, con su...
Se recrea.
Crujiente, relleno de lo que pille. Me da igual que sea leche condensada con anchoas. Yo me he conocido a todos los panaderos de Granada. Y yo vi unas furgonetas repartiendo y tenía que parar a comprarle el pan. Estaba enganchado. Soy paninómano. Y salsa, por la que me eche. Soy de los que pierden el reloj mojando en la salsa. Yo, la gente esta que no come pan, yo creo que no son de fiar.
Son de fiar, no. Bueno, y con este otro oyente vamos a salivar también.
Hola, gente. En mi casa somos de comer pan. Nos gusta mucho el de chía, a mis hijos sobre todo. Y yo suelo consumir el de pipas, el de cereales. Y bueno, platos donde mojamos pan, en huevos fritos con pimientos asados. O mi mujer, cuando compramos guarreta, que aquí en Albacete decimos a un embutido que se hace del cerdo, lo hacemos en la sartén y el aceite que suelta hace los huevos fritos ahí. Y eso, madre, pues ya empiezas a mojar pan y te puedes comer una barra entera tú solo. Venga, un abrazo.
Una barra entera tú solo. La guarreta o guarrilla, que la conocen también, es como, es para, ahora que estamos con las chistorras, es como la chistorra de Albacete, parecido. Está muy rica.
Pues imagínate los huevos fritos,
hombre,
hechos,
claro,
en la...
Ahí necesitas pan. Sí, necesitas pan.
Necesitas pan. ¿Y tú con qué comes el pan? ¿Con todo ese plato en el que mojas pan tan a gusto? ¿Cuál es? En el 607-150602.
¿Tenemos mensaje de la Mutua?
Sí, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Así que bueno, te digo una cosa, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas. Y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Manuel y su mujer Lola tienen 2 nietas y durante años fueron abuelos de verdad, de los que ejercen. Las criaron, las bañaron, les contaron cuentos y las durmieron en su sofá. Estuvieron ahí, en los mejores y en los peores días. Manuel y Lola viven en Águilas, en Murcia. Y allí vivían también con su hija, con su yerno y con las 2 pequeñas, con sus 2 nietas. Se turnaban entre el hospital y la casa cuando el cáncer empezó a dejar claro que no se iba a rendir fácilmente. Y cuando su hija murió, joven, muy joven, con solo 23 años, pensaron que al menos seguirían teniendo a las niñas cerca, a sus nietas. Que la vida de su hija seguiría latiendo a través de ellas. Pero no fue así. El padre de las niñas se las llevó a casa de sus propios padres. Al principio todo parecía comprensible, pero poco a poco el contacto se fue apagando. Primero no contestaba las llamadas, luego no abría la puerta. Después, ni en el colegio dejaba que se acercaran a las niñas. Les pidió incluso a ellos, a los abuelos maternos, que no les dieran un beso porque lo ponían en evidencia. Y así empezó esta historia. Una historia de dolor, pero también de pelea. Porque estos dos abuelos, Manuel y Lola, no se rindieron. Recurrieron a la justicia y un juez les dio la razón. Reconoció su papel de abuelos, su vínculo y su derecho a ver a sus nietas como antes. Pero hasta ahora no ha servido de nada porque el padre no ha cumplido y ahora llevan más de 3 años sin poder ver a sus nietas, sin poder abrazarlas, aunque la justicia les ha dado la razón. No hay forma. Continúan con nosotros aquí en La Tarde COPE Ana Martín y Julio Llorente. ¿Qué os parece, Ana, Julio? ¿Qué falla aquí? ¿La ley, la justicia, la empatía?
Hombre, la ley entiendo que no, porque si ellos han puesto una demanda solicitando un régimen de visitas al que tienen derecho, porque el Código Civil señala que a unos menores no se los puede separar así como así de sus abuelos, ni de sus hermanos, ni de otro tipo de allegados. Lo que no entiendo muy bien es, una vez que hubo esa decisión judicial, cómo es que esos constantes incumplimientos, porque estamos hablando de un periodo de tiempo de 3 años, no se han resuelto y cómo esta persona, su ex yerno, sigue haciendo lo que le viene en gana y no dejando a unos abuelos ver a sus nietas.
El vigor de un Estado puede deteriorarse de dos modos. El primero, efectivamente, es que se aprueben leyes inicuas. Y el segundo, y yo creo que este es el que nos concierne ahora, es que las leyes aprobadas, sean justas o injustas, no se apliquen. Nos preguntamos por qué demonios, si el juez ha dado la razón a los abuelos de estos niños, ¿por qué demonios no se ha cumplido la sentencia? ¿Por qué el padre de las criaturas ha eludido el cumplimiento de la sentencia? Te preguntabas tú, ¿qué falla en este caso? Hombre, lo más evidente, el fallo más evidente es el del padre de los hijos. Y que cuán corrompido hay que estar por dentro, y alguien me acusará de moralismo, pero me lo pregunto, ¿cuán corrompido hay que estar por dentro para desligar a los abuelos de sus nietos, para desligarlos a la fuerza cuando los abuelos se han desvivido por ellos?
Es que han estado conviviendo, claro. Es que han criado a esas niñas.
La tentación es tomar este caso por anecdótico, por excepcional.
No lo es, claro. Porque fíjate, te voy a leer una sentencia que acabamos de conocer de hoy mismo. El Supremo ratifica 7 meses de cárcel a una madre de Lugo que impidió, claro, visitas a su hijo por parte de los abuelos. El mismo caso. Pero en este caso, esta madre sí ha sido condenada. 7 meses de prisión.
Sí, se utiliza a los abuelos en muchos más casos de los que creemos. Se utiliza a los abuelos mientras interesa, mientras son útiles, mientras su compañía, por así decirlo, es productiva. Y luego, igual se les priva del derecho, porque podemos hablar de derecho, del derecho de ver a sus nietos, o se les confina en una residencia a la que los familiares jamás
acuden. Pero es que ni siquiera pensemos ya no en el derecho de estos abuelos, sino pensemos en el derecho de las dos menores, sí, claro. y en el bien de las dos menores. Todos hemos tenido abuelos. Yo conocí vivos a mi abuelo materno, a mi abuela paterna. Con mi abuelo convivía 6 meses al año, con mi abuela algo menos, pero también convivíamos. Yo tenía un nexo uh-huh. con ellos que no tenía que no tenía con mis padres. Es que los abuelos te aportan otro tipo de relación. Uh-huh. O sea que pensando en el interés superior del menor, ya totalmente. Ni siquiera en el de estos abuelos, pues algo se debería hacer.
Pues es una historia que sin duda duele y es una historia que merece ser contada. Manuel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues aquí estamos escuchando y sí, hay muchas cosas que no se entienden. Lo que yo veo en mi caso y en muchos casos más, he tenido la ocasión de hablar con más gente, mucha gente se ha dirigido a mí por saber el caso nuestro. Hay muchos casos, muchísimos, incluso que hay un caso de un padre que lleva 2 años sin ver a su hijo. El problema que se ve aquí es que los abogados que defienden a estas personas, por llamarlas de alguna manera, que no dejan ver a los nietos, a los hijos, a lo que sea, es que tienen todo el mismo sistema de operar, el mismo operándum. ¿Qué hacen estos abogados con sus clientes para que no vean, por qué vosotros no veáis a vuestras nietas? Muy fácilmente. Donde nosotros vivimos hay dos consultorios médicos muy básicos, no hacen análisis, no hacen nada, simplemente visitas médicas y poco más. Se van allí con las niñas, o el niño, el que en concreto, le dicen allí que ha sufrido, que le han bañado a alguien, quien sea, y que le han tocado, con ese documento se van al cuartel de la Guardia Civil, dicen lo que ha pasado y automáticamente el juzgado te quita las visitas. Que en nuestro caso fue así.
Uh-huh. ¿Por qué no lo vemos una vez que...? ¿Vosotros demostrasteis que eso no fue así?
Me estaba demostrado desde el primer momento. Porque claro. A nosotros nos denunciaron a nosotros. Nosotros nos llamaron como testigos. Según este señor, porque no pienso llamarle yerno, es que un señor rubio, alto, con barba, sin nombre... Que no hay nadie en mi casa, ni en mi familia.
En vuestro caso, él dijo que había una tercera, eso es, que había una tercera persona en vuestra casa que bañó a una de las niñas. Cosa que vosotros demostrasteis que no había una tercera persona en vuestra casa.
No, el día que dijo que ocurrió estos hechos, estábamos en un parque al lado de mi casa, porque nosotros tenemos las visitas que teníamos entonces, eran 2 tardes de 3 horas, y un fin de semana al mes. El día que él dijo que ocurrió esto, era una tarde de 3 horas. No entramos a mi casa porque nos quedamos en un parque donde las niñas querían jugar con otros niños y ahí nos quedamos. No entramos a mi casa para nada. Ni se bañaron ni nada. No entramos a casa. Presentamos a los juzgados padres que estaban con los hijos jugando con mis nietas. Pero la justicia sigue su curso. Yo que he hecho el servicio militar veo que es lo mismo. Hagan lo que hagan, esto lleva unas normas y no hay nada que hacer. ¿Por qué no las vemos? Muy fácilmente. Tiene la sentencia firme. Deberíamos estar ya 4 meses viéndolas todos los fines de semana, solamente el fin de semana porque no están en mi pueblo, están en otro pueblo, cercano a Madrid. Y no las veo porque él no quiere, está incumpliendo. Está cumpliendo la sentencia, pero hace unos años, no sé si años o meses o no sé cuándo, en esos casos iba la Guardia Civil con los padres, abuelos, quien fuera,
y le obligaban a esa visita.
Eso ya no se hace. Entonces, ¿ahora mismo qué pasa? Pues yo ahora mismo no sé qué hacer, porque lo tenemos a favor, todo. Las niñas estaban encantadas en mi casa. Tengo vídeos, fotos, de todo, encantada, preguntando cuándo le tocaba venir aquí, nos dedicábamos enteramente a ella, pero esto yo creo que no es solamente en mi caso, la gente incumple la sentencia, pero la justicia no obliga a que esa gente enseguida tenga que cumplirle.
Manuel, entonces, ¿qué os dicen vuestros abogados? ¿Qué opciones tenéis ahora? ¿Qué margen tenéis? ¿Qué pasos podéis dar? Porque la sentencia firme la tenéis. Vuestro derecho reconocido, vuestra sentencia, vuestro régimen de visitas. ¿Qué podéis hacer?
Lo único que... Y voy a decir algo que, bueno... No sé si mi abogado va a sacudirme, pero yo lo voy a decir. Lo único que no ha quedado, como ya aquí en el tema de las niñas ya no tenemos... No tenemos ya poco que hacer porque ya está todo a favor, no que vamos a pedir más. Sí hemos presentado dos demandas o dos querellas contra esta persona. Uh-huh. Por incumplimiento de sentencia.
Bueno, una, es lógico, claro.
Y por denuncia falsa. Uh-huh. No ha denunciado por denuncia falsa. Aparte, no digo nada de la cantidad de WhatsApp que cuando teníamos la visita antes de esto, la cantidad de WhatsApp de acoso, la niña está enferma, la niña le han picado la avispa, la niña lleva la ropa que llevan con bolígrafo untado, que, bueno, multitud. ¿Qué pasa? Este hombre...
Manuel, hace más de tres años que no veis a las niñas, ¿verdad? A vuestras nietas.
Ahora mismo estamos 44 meses sin verlas.
¿Qué sabéis de ellas? No, ¿qué edad tienen ahora las niñas?
9 y 10 años.
¿Qué sabéis de ellas? ¿Cómo están?
Nada. Sé dónde están, sé dónde viven, aunque no está en mi pueblo. Uh-huh. Sé algo, pero poco más. A veces cosas que... Bueno, las sé por tema... Porque sí os tengo que decir que para que un documento, que eso yo ya no sé si tus colaboradores que lleváis lo saben, para que un documento, llegue desde el juzgado que nos trata a nosotros al pueblo donde está él, en más de un año no llegó ese documento de un juzgado a otro. Hemos tenido que, mediante un poder que le dimos al abogado y una notaría de aquí, mandar esos documentos a donde están ellos para que le llegue, porque tenía que informar dónde, si yo tenía que ir por ellas, tenía que saber dónde tenía que ir.
Manuel.
Porque yo no sabía dónde estaba, y un pueblo que yo no conozco.
Bueno, esta es su historia, como nos decías, no es un caso excepcional, hay muchos abuelos, desgraciadamente, en nuestro país, en vuestra misma situación, sin poder ver a sus nietos, que es algo que sabemos que es especialmente doloroso.
Pero
ojalá,
mira, yo creo
dime,
que...
Manuel, ya para acabar, por favor.
Sí, aparte de mi caso, quiero decir que de esta manera no sé cómo quieren mejorar el tema de la violencia de género, el tema de robo, el tema de todo este tipo de delitos, porque si se hay sentencia y luego no se obliga a cumplir, por muchas leyes que quieran hacer, no hay nada, estamos perdidos.
Sí, al final la justicia no es justa, efectivamente. Manuel, ojalá muy pronto puedas volver a abrazar a tus nietas como solo un abuelo sabe hacerlo. Dale un beso muy fuerte a tu mujer de nuestra parte. Gracias, sí, Manuel, por contarnos vuestra historia. Gracias.
Muchas gracias.
Claro, al final es lo que tú comentabas, ¿no, Julio? Mm. Esta pareja, estos abuelos, tienen una sentencia a su favor, tienen pues su régimen de visitas que ha decretado un juez, pero al final no, siguen sin poder ver a sus nietas.
Sí, una sentencia que es papel mojado. Efectivamente.
Si nadie hace que ese padre cumpla el régimen de visitas.
Que no debería ser tan complicado. Y es una tarea fundamental del Estado garantizar el cumplimiento de las leyes. Vamos, a mí me desconcierta muchísimo.
Efectivamente. Bueno, pues la historia que nos ha contado Manuel, que ojalá pronto se pueda reunir con sus nietas. Estamos hablando del Día del Pan también. Está por aquí de nuevo Rosa Rosado. Hoy es el Día Mundial del Pan y os preguntamos a los oyentes de la tarde, pues, ¿cómo te gusta el pan? ¿Y cómo puedes ir a comprar el pan? Te dan esa barra calentita. Y es imposible no darle un pellizquito.
Esto es 1 y 10. Bueno, a mí me ha pasado ir a comprar una barra y tener que volver.
Por otra.
Hombre, al llegar a casa ya no tenía, digo, ¿dónde voy con esto? Estas cosas pasan. Y fijaos, esta niña con 5 años tiene un buen gusto y un paladar que no veas.
Buenas tardes, gente. Pues en casa a todos nos gusta el pan, pero si hay alguien que disfruta mojando el pan en la salsita, esa es mi hija. Y sobre todo su plato estrella para mojar barquito son las coquinas, la salsita de ajito y perejil. Tiene 5 años y se come la salsita con el perejil y el ajito, que da gusto verla, vamos. Disfruta con las sopitas, como yo digo.
Vamos, con 5 años se moja con el ajito y el perejil. Vaya, no. Prepárate, que va a ser más fácil llevarla a Disneyland que a Disneyland. Que invitarla a comer a esta cría.
¿Sabéis que lo de mojar es costumbre regia? Que Alfonso XIII la defendió ante los ingleses, incluso, vamos, ante su mujer, Victoria Eugenia,
¿sí?
Se le afeó. Estaba Alfonso XIII mojando el pan en un huevo frito y Victoria Eugenia le afeó la práctica. Y Alfonso XIII respondió así medio airado diciendo que eso era placer, en España era placer de reyes.
No, es verdad.
Y así se ha quedado, es un placer.
Totalmente.
Y si no quieres meter la mano, pues coge un tenedorcito, pinchas el pan y mojas igual.
Y mojas igualmente.
Claro.
¿Qué cosas aprendemos con nuestro Julio Llorente? Hay que ver.
Hablamos del pan, de la amiga, del cuscurro, lo que te gusta, en el 607-15-0602.
¿Y qué nos cuentas de Coca-Cola, Rosa?
Pues que el próximo lunes la tarde de COPE se emite desde el lugar donde nace la chispa de la vida, la sede de Coca-Cola en España, porque detrás de cada Coca-Cola hay un momento compartido, una celebración, una confidencia, unas fiestas de pueblo. Y será el próximo lunes en la tarde de COPE. No te lo pierdas.
Julio Llorente, Ana Martín, gracias a los dos.
Gracias.
Hasta
gracias,
la semana que viene.
Adiós.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa de José Luis Ábalos ha decidido dejar en libertad provisional con medidas cautelares también a Koldo García. El que fuera asesor del exministro en el Ministerio de Transportes hoy ha optado por seguir las líneas de Ábalos y se ha acogido también a su derecho a no declarar. Una decisión del magistrado que en la tarde acabamos de analizar.